Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, os damos la más cálida bienvenida a este nuevo programa de Cruce de Caminos. Una semana más, desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os saludan Sari Zorio en el control y Carmen Lainez en el micrófono. Tanto si nos escucháis en el 102.5 de la FM, como si lo hacéis por internet, o oís este programa tiempo después de ser emitido, esperamos que disfrutéis de esta próxima hora en torno a la filosofía, la mentira y la verdad, y claro está, la narrativa. Hoy recibimos en nuestros estudios al filósofo y escritor Miguel Catalán. Con él conversaremos de sus libros y del panorama filosófico en Valencia. Y si las ondas telefónicas no lo impiden, estableceremos a mitad de programa comunicación telefónica con la ciudad de Soria, donde se encuentra nuestro segundo invitado de hoy, el ensayista y novelista Antonio Ruiz Vega. Miguel, primero de todo, muy buenos días y muchas gracias por haber encontrado un hueco para visitarnos.
Pues encantado. Buenos días, Carmen. Por aquí estoy.
Encantadas nosotros de tenerte aquí. Miguel Catalán nació en Valencia en el año 1958. Es doctor en filosofía y profesor de pensamiento político de ética de la información en la Universidad Cardenal Herrera, CEU, ¿no?
Así es, sí.
De Valencia. Autor de más de, yo creo que he puesto veintena, pero creo que son treintena ya, ¿verdad?
Ya más de treinta, ya sí.
Estupendo. Miguel, ¿el concepto filosofía valenciana es un oxímoron?
Bueno, es que realmente incluso el concepto de filosofía española, pues ese es problemático. Para que haya un concepto que tenga que ver con un tipo especial de filosofía, es necesario que haya una tradición muy clara, una tradición ininterrumpida durante al menos tres generaciones. Y eso es algo que no se ha dado. Se han dado escuelas de pensamiento, escuelas de filosofía, pero yo creo que en efecto no es un concepto que defina nada ni que describa nada.
¿Y existe filosofía en Valencia?
Existen filósofos valencianos y, por lo tanto, existe filosofía en Valencia, sí, como en cualquier otro lugar donde haya no ya una universidad, sino donde haya simplemente un pensador, alguien que escriba, incluso a título particular, no académico, de manera que, claro que sí, hay buenos filósofos también.
Pero decir que hay filosofía en Valencia no implica que haya una filosofía valenciana como un bloque de saber, ¿no?
No, efectivamente. Lo que no hay es una escuela, ni una tendencia, ni tampoco una forma específica de hacer filosofía, ¿no? Eso no.
A todo este problema habríamos de añadir el de la lengua. Juan Luis Vives escribió en latín, el pensador que más seco del siglo XX, Joan Fuster, escribió en valenciano, y tú y otros tantos escribís en castellano. ¿Es posible encontrar un basamento semejante a esa variedad?
Bueno, estamos hablando también de épocas distintas y la lengua es un elemento fundamental, claro, en la concepción de una determinada disciplina. Y en ese sentido, la lengua sí viene a ser un factor también de dispersión, lo cual no es malo, lo cual significa que hay diferentes a lo largo de la época e incluso sincrónicamente hay diferentes formas de ver el mundo. Pero claro que sí, cada lengua es un punto de vista.
Pues sí. Miguel, ¿cuánto de mentira y de verdad hay en la idea de filosofías nacionales?
Pues la idea de nación es una idea básicamente, diría yo, religiosa. Tiene un elemento religioso de fondo. No tiene un elemento tanto racional. Se ha intentado definir qué es la nación desde muchas perspectivas. Y aparte de que existe, claro, elementos de cohesión, como pueden ser la lengua, la propia lengua, o la tradición, entendiendo por ello todo lo que se refiere a la propia cultura material y también la cultura espiritual, el elemento profundo que hace que alguien pertenezca a una nación o no es un elemento creditivo, es un elemento de fe y es un elemento de cohesión. En ese sentido, la nación y el nacionalismo tienen un elemento racional, pero hasta cierto punto, hasta cierto límite.
Yeah. Miguel, tú has cultivado diversos géneros, como la novela, el cuento, el aforismo y el ensayo, de los que nos vamos a ir ocupando en el transcurso del programa. Sin embargo, es a través del ensayo filosófico tu primer contacto con el mundo editorial. ¿Te encuentras muy lejos actualmente de aquellas primeras reflexiones?
Sí, las primeras reflexiones tenían que ver con aspectos de interpretación muy elemental, muy simple. De hecho, mi primer libro aparte de la tesis doctoral, que fue sobre el pensamiento filosófico de un autor estadounidense, John Dewey, fue un libro de entrevistas, ¿eh? Se llamó Conversaciones Valencianas y eran entrevistas que yo publicaba en mi juventud en diversos medios, de manera que hasta llegar al momento de madurez en que ingreso en ese proyecto amplio que es el proyecto de pseudología, que es un tratado sobre el engaño, hay una evolución, claro. Un poeta puede escribir un buen libro de poesía a los 17 años, pero un filósofo es imposible, necesita entrar en la cuarentena, seguro.
Ya. Tu primer libro, como has dicho, y también tu tesis doctoral versó sobre el pensador estadounidense John Dewey, autor y este autor y el cual en su importancia de la filosofía y la pedagogía actual.
Bueno, John Dewey tiene una
¿por qué lo elegiste?
Una influencia en la pedagogía muy grande, porque él es el creador de una nueva visión de la enseñanza que tiene que ver con que el profesor y con que el maestro intente empezar a dar sus clases, intente empezar a impartir sus conocimientos a partir de la psicología del alumno, a partir de sus necesidades. Ese cambio de perspectiva y ese cambio también en la visión que tiene el profesor de sí mismo, normalmente como alguien que da una lección magistral desde una altura elevada y superior a la de los alumnos, cambió con la pedagogía de Dewey. Pero en Dewey no me interesó tanto por la pedagogía, que también, de hecho, he escrito algo sobre ese aspecto, sino sobre todo por su visión política, sobre su visión de la sociedad como una experiencia común de investigación, vamos a llamarlo así, como una experiencia de intentar salir adelante desde siempre un plano muy democrático. Él se educó en un colegio que tenía niños de diferentes etnias, diferentes naciones en Estados Unidos, y diferentes clases sociales también. Y esa experiencia democrática en la escuela es la que le sirve a él para concebir su idea de la democracia como un modo de vida, no tanto como un modo de gobierno, lo cual es una consecuencia del modo de vida, sino como un modo de vida, de tal manera que aquellos pueblos, aquellas sociedades que no tengan un modo de vida democrático, en la escuela, en la familia, en las empresas, etcétera, aunque se pongan de una forma, vamos a llamarlo así, imitativa, un sistema, una constitución democrática, nunca llegarán a ser democráticas del fondo, porque la democracia no la tienen en la raíz, sino que la tienen solo en la cúspide. Esa visión de la política me interesó mucho desde el principio y fue el origen de mi interés por Dewey.
Y en tu segundo ensayo acometiste ni más ni menos con un proceso a la guerra. ¿Cuál era el trasfondo y tu objetivo en este?
Sí, a partir de la visión política de Dewey también y en relación con la Primera Guerra Mundial, que realmente fue la primera gran carnicería del siglo XX con 10 millones de muertos, hubo un movimiento tanto en Estados Unidos como en Francia acerca de la posibilidad de ilegalizar la guerra, es decir, crear un tribunal internacional, y eso tuvo después mucha influencia también en el Tribunal de la Haya y tuvo mucha influencia también en algunos otros intentos de crear una sociedad de naciones que estuviese por encima de las diferencias. En esa dirección, Proceso a la Guerra fue un libro sobre todo de traducción de aquellos textos que llegaron a un texto, a un pacto, el pacto Brian Kellogg en los años 20, y ese librito guardo un gran recuerdo de él.
En 2004 inicias la publicación de lo que podríamos considerar tu obra magna, que es la que lleva por título genérico Pseudología, y de la que han aparecido 6 volúmenes. ¿Qué es la pseudología?
Bueno, la pseudología es un tratado sobre el engaño, es un tratado general y es un tratado muy, muy vasto, muy amplio, que lo que intenta es averiguar toda la verdad sobre la mentira desde todas las perspectivas posibles. Sabiendo que la mentira es una forma de comunicación sesgada, las implicaciones que tiene esa comunicación sesgada en todas las ciencias humanas son enormes. Pero este es un tema que a mí desde el principio, desde mi primera juventud, captó mi atención. Realmente se puede decir que se trata de una especie de obsesión intelectual. Y por eso he podido dedicarle toda mi vida a ello y por eso voy a poder seguir dedicándole los diferentes aspectos. Es decir, probablemente lo que me intrigó siempre fue cómo era posible que no pudiéramos atravesar la mente del otro. Era posible que no pudiéramos atravesar su frente. Jean-Jacques Rousseau estaba también obsesionado por este mismo tema y él fue acusado, siendo joven, de un pequeño robo, no recuerdo exactamente ahora el objeto. Y él, que se declara inocente desde el principio, quedó marcado por esta experiencia. a pesar de que era inocente, las pruebas le inculpaban, pruebas objetivas. Sí, sí, sí. Por tanto, fue considerado como el autor de ese pequeño hurto. En realidad no llegó a ser un robo, era un hurto. Y que el hecho de que los demás pensaran de él que había hurtado aquello cuando no lo había hecho, aquello le pareció inasumible, le pareció... Por eso dedicar su vida, tiene un motto, tiene un lema de su vida que es Vita impendere vero, es decir, dedicar mi vida a la verdad. En ese sentido hace falta tener ese impulso de la libido intelectual para tener ese esprit de suite, esa capacidad de que un tema nos arrastre durante mucho tiempo. Y así empezó mi tratado sobre el engaño con un primer libro sobre el autoengaño, sobre la ilusión. Se tituló El prestigio de la lejanía y apareció justamente en ese año que indicas, 2004. El prestigio de la lejanía, que se subtitulaba Ilusión, autoengaño y utopía, entraba precisamente en esa forma de la forma más sibilina, la forma más astuta de engaño, que es el autoengaño. Proust tiene una frase que yo utilizo en este libro que dice algo así como engañamos mucho o mentimos mucho, en especial a los seres que amamos, y muy en especial a ese ser cuyo desprecio nos causaría el mayor dolor, que es uno mismo.
Sí.
El prestigio de la lejanía hace justamente referencia a ese momento en que no podemos aceptar nuestra realidad, y entonces urdimos una gran cantidad de historias, una gran cantidad de ilusiones, de excusas. Una de ellas es la lejanía. Pensamos que hay ciertos lugares muy lejanos, muy remotos, y que nosotros trasladándonos a esos lugares seríamos felices. No hace falta que cambie nada más, ¿no? Entonces esa idea que está muy bien explotada por la publicidad y el marketing, pues sí, de los largos viajes, los viajes del sur, etcétera, es uno de los temas del prestigio de la lejanía, pero no el único, claro.
Y ya nos has dicho tu interés por la mentira, pero ¿crees que es el basamento necesario en nuestra vida social?
La vida social está basada tanto en la verdad como en la mentira. Georg Simmel decía que nuestra vida está basada tanto en la luz como en la oscuridad. Si no hubiese oscuridad, si no hubiese ocultamiento, la vida sería insufrible, sería invivible, sería el lugar perfecto para una dictadura totalitaria. Podrían entrar en nuestra habitación y saber qué es lo que pensamos, como entraban de hecho en los países totalitarios del siglo XX. La necesidad de secreto, de ocultamiento de nuestros deseos íntimos, etcétera, es absolutamente necesario, tanto como la expresión de aquellas cosas que son compartibles. En ese sentido, una vida en la cual no existiera esa zona oscura sería un infierno, paradójicamente.
Sí.
El infierno sería un infierno de luz, pero una luz que hiere, una luz que resulta insoportable, ¿no?
Sí, es verdad. Miguel, paralelamente a esta serie de libros, te has dedicado también al género del aforismo y de la paradoja. ¿Hay ocasiones en que la brevedad no cabe en el ensayo de centenares de páginas?
Claro, esa es la... Yo tengo, digamos, mi actividad intelectual dividida en esas dos grandes áreas. Uno, la gran área de pseudología, que me va ocupando una gran cantidad de tiempo, que requiere que yo introduzca gran cantidad de información, que la cribe, que sea capaz de establecer nexos entre ámbitos de la experiencia muy amplios, lo cual es una tarea muy agradable, pero a veces también una tarea agotadora. Esa tarea agotadora, que tiene que ver con las grandes distancias intelectuales, yo la compenso con el aforismo. Si no hubiera aforismo, yo no podría realizar la pseudología, porque el aforismo es la vía de escape. Y el aforismo, el pensamiento breve, es como un fulgurito, que son esas piedras que provienen directamente del cielo y que nos iluminan un momento, ¿no? Y que es un rayo y que luego muere. Eso que decía Nietzsche, ¿no? Pronto dentro y pronto de fuera, es como un chapuzón. Ese rayo de pensamiento breve yo lo necesito como una vía de escape del pensamiento sistemático. Sin los aforismos, el último libro, La ventana invertida, se publicó hace unos meses y va a salir otro también en la misma editorial, Entrea, que se titulará Así es imposible, que es una paradoja, claro. Decimos, así es imposible cuando algo nos fastidia mucho, pero claro, es realísimo, puesto que es posible. Entonces yo lo llamo paradojas porque todo pensamiento original, todo pensamiento que impone una nueva perspectiva tiende a ser paradójico, tiende a parecer que no es verdad en un principio, ¿no? Entonces esos dos ámbitos para mí son igualmente necesarios, no podría vivir sin ninguno de ellos.
Pues sí. ¿Qué tradición aforística tenemos en español y en qué autores te reconoces?
Bueno, realmente Bergamín, por ejemplo, es un gran autor de aforismos, y Sánchez Ferlosio también lo es a su manera. Yo tengo muchos maestros del aforismo, Lichtenberg también, aunque Lichtenberg escribió muchísimo y solo una décima parte de lo que escribió vale la pena. Sin embargo, eso que vale la pena es magistral, no conoce puntos intermedios, ¿no? Elías Canetti le ocurre exactamente lo mismo. Elías Canetti tiene el mismo defecto que Lichtenberg, lo publica todo. Hay que ir buscando la aguja en el pajar, pero cuando la encuentras, esa aguja es única y vale por todo, ¿no? Hay tantísimos aforistas maravillosos, ¿no?, que incluso algunos los he traducido. Nietzsche, por ejemplo, escribió unos pensamientos breves de una fuerza y de un encanto mágicos, con esa forma que tiene de escribir alemán, ¿no? Y Karl Kraus, por ejemplo, me parece un maestro también del aforismo y del pensamiento breve. Los he traducido a casi todos. Casimiro ha hecho algunas de estas traducciones, me ha invitado a trabajar en ello. Yo he utilizado el aforismo que traduzco tanto para pseudología, puesto que mucho tiene que ver con ese ámbito, como por el propio placer de traducir. La traducción es otra vía de escape, por cierto. Suelo traducir un libro en verano y eso me llena de
satisfacción.
Sí, por una parte satisfacción y por otra también me abstrae. Es muy curioso cómo la traducción nos abstrae de nuestra propia lengua y al mismo tiempo sirve para aprender mejor la lengua fuente, ¿no?
Sí. ¿Crees que el aforismo es el género que más se aviene a la época fragmentaria en que es la nuestra?
El aforismo se aviene bien con nuestra época y la prueba está. Yo publiqué un libro de aforismos, el primero, hace cosa de 12 años. Tenía un ritmo de producción muy lento entonces, porque la manía del perfeccionismo, de no sacar sino lo que me había salido perfecto, etcétera, hizo que lo llevara. En aquella época, ya digo, hace unos 12 años, el aforismo no era leído, prácticamente era impublicable, era como publicar un libro de poemas, todavía más difícil. En la actualidad, sin embargo, el aforismo, es curioso, pero está en boga. La propia editorial Trea, que es la que me está publicando los libros, se está constituyendo en la editorial, digamos, de referencia en el mundo aforístico español y publica una gran cantidad de títulos a lo largo del año. Esto hace, pienso yo, 5, 6, 7 años, esto era inimaginable. Y sí, puede que tenga que ver con esta época que vivimos, en la cual la gente lee al mismo tiempo grandes novelones, pero no lee tanto ensayo, aunque el ensayo se está conservando bastante bien, la novela ha bajado muchísimo, no lee nada de cuentos, los cuentos no se leen, solamente hay un par de editoriales que se atreven a publicar cuentos. Sin embargo, el aforismo, ya digo, tiene esa capacidad para captar la atención del lector actual, debe tener que ver también con ese elemento fragmentario, ¿no?, del que hablas. Ya.
Como primer tema musical de hoy, escucharemos la sugerencia que nos ha realizado el mismo Miguel Catalán.
Sí.
¿Se trata de qué tema has elegido para el primero?
Bueno, os he elegido tres temas, no recuerdo el primero, pero tú recuerdas,
sí.
No recuerdo el orden.
Es el de Mark Knopfler.
Mark Knopfler, sí, cualquiera de sus temas musicales, excepto el último disco, ¿eh? El último disco suyo es...
¿No te gusta?
No me gusta ningún tema. Esto explica cómo un compositor tan brillante y tan sensible puede tener un año malo, así que Knopfler ha tenido el año malo
¿y qué?
Hoy, pero bueno, cualquier otro tema de los años anteriores, sobre todo los años 90, me parece magnífico.
¿Y qué historia personal hay detrás de esta canción, Miguel?
Es que, bueno, tiene que ver con la Selva Negra, ¿no? El lugar donde veraneo desde hace muchos años, y tiene que ver con aquellos paisajes, ¿no?
Preciosos. Pues vamos a escucharla.
Thank you.
Vamos a contactar telefónicamente con un emblemático escritor y artista que ha dedicado buena parte de su obra a recrear, investigar y difundir temas relacionados con la España antigua y en sus ensayos, y que, sin embargo, se ha mostrado mucho más plural en su narrativa, de la que también nos hablará hoy. Me refiero a Antonio Ruiz Vega. Antonio, ¿estás ahí?
Hola, sí, aquí estoy. Buenos días.
Pues encantada de saludarte y gracias por cedernos este tiempo.
Lo mismo digo.
Antonio Ruiz Vega es autor de libros como Los hijos de Tubal, Dioses y héroes de la España antigua, Diccionario de la España mágica, Numancia, El imperio que no pudo ser o La Soria mágica, así como de las novelas La isla suspendida, Últimas palabras de Kate Edgeways y El sueño del Spey. Es colaborador en innumerables revistas y programas de radio y de televisión. Antonio, ¿pueden volver los antiguos dioses?
Bueno, pueden volver de otra manera, ¿no? No se trata de recuperar literalmente los cultos antiguos, que sería algo artificial, ¿no? Lo que queda es un poco la sensibilidad que ellos despertaban. Eso sí se puede recuperar y, en cualquier caso, son nuestras raíces, ¿no?
Pues sí. Y otra pregunta muy parecida, pero que tiene un sentido por completo distinto. ¿Deben volver los antiguos dioses?
Yo creo que sí, aunque sea en ese sentido que he dicho,
sí,
simbólico, pero yo no solo creo que deben, sino que yo creo que están volviendo, ¿no? Porque Europa se debate en un problema de identidad, ¿no?
Ya.
Estamos ahí entre los ecos de religiones orientales y, bueno, también de cierto papanatismo ambiental, ¿no? ¿Y dónde podemos volver los ojos? Pues los ojos tenemos que volver a nuestra seña de identidad, ¿no?
Claro.
Y nuestra seña de identidad como europeos, pues incluyen esas culturas que están ahí, que han sido vencidas, que han quedado subyacentes, pero que no han muerto. Y dentro de eso, pues evidentemente están los antiguos dioses celtas, germanos e ibéricos incluso, ¿no?
Pues sí. Antonio, ¿dirías que el paganismo ha muerto o sigue impregnando lugares, costumbres y pensamientos?
No, yo creo que tuvo la habilidad de convertirse en una corriente subterránea. Y en esa medida yo creo que no ha muerto, que está ahí y un poco por todos los sitios. Está evidentemente en lugares, porque nuestros antepasados, por lo menos los de el área indoeuropea, no creían demasiado en templos, ¿no?
Yeah.
Preferían la naturaleza, los bosquecillos sagrados, y todo eso está un poco todavía por ahí, si lo sabemos encontrar, ¿no?
Sí, pues hay que buscarlo. ¿De qué forma puede rescatarse el paso que dejaron nuestros antepasados?
Pues están evidentemente los restos arqueológicos, están también los textos. Lo que pasa es que con los textos tenemos el mismo problema que con otros pueblos, como los galos y los celtas en general, que lo que conocemos de ellos es lo que escribieron sus enemigos, ¿no?
Yeah.
Yo, en ese sentido, yo creo que hay que recuperar las sagas irlandesas y las sagas del país de Gales, los Leabhar irlandeses y los Mabinogi galeses, que fueron recuperados por los monjes del primer milenio, y que nos hablan de una sensibilidad y una cultura muy parecida a la que tuvimos aquí. Y un poco por similitud y por simpatía, yo creo que hay que partir un poco de ese legado, que es el más completo, y a poco que escarbemos nos vamos a sentir reflejados, ¿no?
Pues sí. Antonio, tú eres soriano y en Soria vives, una ciudad emblemática en la literatura española. ¿Crees, a pesar de esto, que en la actual España se ha silenciado la voz, paradójicamente, de la Castilla más genuina?
Bueno, eso efectivamente es otro tema que está ahí larvado, porque cuando llega el momento de crear la España autonómica, la gran perjudicada es Castilla. Es decir, Castilla está dividida ahora mismo en, no sé, cuatro o cinco autonomías diferentes, ¿no? es la nacionalidad, la antigua nacionalidad, que más ha perdido su identidad. Nos han unido a León, que es justo un proyecto histórico exactamente diametralmente opuesto al de Castilla, y trozos de Castilla como Cantabria o La Rioja, que son fundamentales para comprender Castilla. La prueba es que el patrón de Castilla, San Millán, es el riojano, ¿no?
Yeah.
Pues todo eso nos ha sido arrebatado, nos han dividido, ya te digo, en
yeah.
el invento de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Madrid, que también es una ciudad castellana, tiene otra autonomía uniprovincial. Date cuenta que cuando se crean las autonomías se dice que la autonomía uniprovincial va a ser una excepción, ¿no? Que no se puede generalizar, y hay siete, curiosamente.
En tu opinión, ¿el componente celtíbero de buena parte de Castilla y también de Aragón ha podido mantenerse de algún modo a lo largo de los siglos?
Sí, yo creo que se ha mantenido, evidentemente, a través de las culturas, la cultura pagana popular, porque pagano quiere decir eso, del pagus, del campo, en las fiestas populares, en las tradiciones, está bastante vivo. Y luego vemos que llega al medievo con las comunidades de Villa y Tierra,
yeah.
que se dan sobre todo en Castilla, pero también en el llamado Aragón comunero, que era la otra Celtiberia, ¿no? La otra parte de la Celtiberia. Está claro que ahí hay una pervivencia, ¿no?
Claro. Antonio, a pesar de haberte centrado en todos los temas en tus ensayos, tus tres novelas publicadas hasta la fecha han sido por otros derroteros. La primera de ellas, La isla suspendida, se mueve entre el humor y la ciencia ficción y estrechamente ligada a lo que es tu provincia, Soria. Quiero hacerte dos preguntas. En primer lugar, ¿qué narras en la novela? En segundo, si lo que cuentas de Soria es transferible actualmente a territorios más vastos, como por ejemplo España.
Bueno, es una novela de ciencia ficción. Yo me inspiré mucho en Jonathan Swift, que es uno de los escritores que más me ha influido y más me ha interesado. Él habla de una isla volante, que era una especie de ovni, ¿no? Y luego, investigando, porque otra de mis pasiones es la astronomía, me di cuenta que existe un punto entre la Tierra y la Luna, que es el punto de Lagrange, que es donde las dos gravedades se compensan. Es decir, cualquier objeto depositado en ese punto de Lagrange se quedaría inmóvil, ¿no? De hecho, hay un proyecto de poner allí una estación espacial, ¿no?
Vaya.
Entonces, bueno, luego ya alambicando mucho la cosa, pues me inventé una manera más o menos posible de que la provincia de Soria saliera despedida al espacio por un meteorito muy extraño, luego, y que se quedara anclada ahí en esa zona de Lagrange, ¿no? Y bueno, luego lo que pasa es que eso, que se demuestra que la capacidad de manipulación que tienen hoy los medios de comunicación y los gobiernos. La novela es un homenaje también a una película que me gustó mucho, que es Cortina de humo, la famosa película norteamericana que trabaja Dustin Hoffman, Robert De Niro, etcétera, sí. ¿no? Que es también un caso de ocultación. Ahí se inventan una guerra en Albania que no existe, pero bueno, aquí es todavía más complicado, porque claro, mantener la ficción de que una provincia que está en el espacio sigue todavía en la Tierra es muy complicado, ¿no?
Muy complicado.
Y en cuanto
sí.
a lo que dices, que si es aplicable, hombre, yo creo que a toda España, hasta cierto punto sí. De hecho, cuando publiqué la novela, mucha gente me dijo, bueno, es más o menos lo que plantea Saramago con la balsa de piedra, ¿no? Que es que la península se separa de Europa y se va al Caribe o, bueno, al hemisferio sur, ¿no? En cualquier caso. Y bueno, algo sí tiene que ver, pero bueno, yo creo que es más bien, sería aplicable más bien a provincias o lugares pequeños y dejados de la mano de Dios y del Estado, lo cual es, por una parte es malo, pero por otra es muy bueno, pues como podría ser Teruel, Cuenca, Huesca, no sé, montones
sí.
de lugares que han quedado tras mano del progreso y del desarrollo, y bueno, quizá por eso mantienen cierto encanto, ¿no?
Antonio, tu segunda novela fue Últimas Palabras de Kate Eyeways, con la que te adentras en el ámbito de la riperología, es decir, de los asesinatos de Jack el Destripador, sintetizando en 2 minutos. ¿Qué se sabe o no se sabe de aquellos crímenes? Y en segundo, ¿por qué te sugirió esta víctima la escritura de la novela?
Lo primero casi no te contesto porque cada año salen nuevas hipótesis. Eso es para estar hablando semanas enteras, ¿no? Yo tengo mi teoría, pero bueno, es también muy largo de explicar, ¿no? Y en cuanto a Kate, de las víctimas de Jack, me interesó porque era de la que se sabía una que otra cosa, no demasiado, pero se sabía que había tenido una vida moviéndose por la Inglaterra profunda de la época. De hecho, ella y su marido, ¿no?, su compañero sentimental, iban vendiendo lo que se llama la Gallows Ballads, que son como los pliegos de cordel españoles, ¿no? Yeah. Donde se contaban los crímenes que habían cometido asesinos célebres y tal, ¿no? Y bueno, eso me dio motivo un poco para recrearme en una época, que es el siglo XIX, y en Inglaterra, por una parte Londres, que siempre me ha interesado, pero también hablar un poco cómo era la vida rural, cómo era la vida de la gente común en Inglaterra en aquel tiempo, ¿no?
Ya. Y Antonio, por último, la más reciente, de 2014, es El sueño de Spey, un soriano en la guerra civil. ¿Crees que el anarquismo ha sido la gran ideología olvidada de nuestra contienda y como posible fuente de aprendizaje?
Yo creo que sí que ha sido la ideología menos comprendida, quizá por su idealismo y porque no tenía valedores a nivel internacional. Que quiero decir que el sitio donde había un movimiento anarcosindicalista más potente del mundo era España, precisamente, era un poco la Meca, ¿no? Yeah. Y porque deliberadamente no quisieron tomar el poder, lo que hubiera ido en contradicción con sus ideas, y por eso pues ha pasado un poco al olvido. Pero yo creo que está cada día más actual. La prueba es que movimientos como el 15M, aunque luego ha sido manipulado por Podemos, ¿no?, en el origen era un movimiento claramente libertario, ¿no? La gente se comportaba de una manera libertaria sin saberlo, sin saber que eran libertarios, lo cual quizás es el mejor halago que se le puede decir al anarquismo, ¿no? Yeah. Que es la manera humana y natural de organizarse la gente, ¿no?
Claro. Antonio, ya para acabar, en el solsticio de verano del 2015 se celebró en la localidad de Soto del Real el Festival Raíz Ibérica, donde tú participaste como conferenciante. ¿Cuál es tu sensación respecto al evento?
Bueno, a mí me pareció muy interesante. Por una parte, fue quizá demasiado denso, porque eran un montón de actividades, conferencias, conciertos, había representaciones, por ejemplo, de luchas ibéricas, de,
sí,
de cómo
muy interesante,
manejar una onda.
Ya sé que lo pasaste
muy
bien.
Bueno, pues como todo se puede mejorar, pero yo creo que de alguna manera hay que empezar. Y en promedio, pues mereció la pena bastante, ¿no? Y confío que podamos seguir haciéndolo otros años, allí o en
donde sea.
Quizá en otro lugar. Se está hablando de algunos lugares alternativos y tal, ¿no?
Pues estupendo. Te esperamos aquí dentro de un año para que nos lo cuentes.
Vale.
Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido, por tus opiniones y por tus obras. Deseamos que sigas sacando a la luz muchos tesoros de nuestros antepasados.
Quería hacer solo una puntualización.
Lo que tú quieras.
Que soy soriano. Evidentemente mi familia es por parte de padre soriana, pero yo realmente nací en Ibiza, nací en la isla de Ibiza.
Pero llevas mucho tiempo viviendo ahí, ¿no?
En Soria, sí, bueno, casi toda la vida, sí.
Toda la vida, pues entonces eres un soriano más seguro.
Bueno, pero no me olvido, sí. No me olvido de mis raíces.
Hombre, ya, eso nunca se olvida, pero bueno, ahora sí tienes dos.
La próxima novela va a estar ambientada en Ibiza.
Estupendo, pues esperamos que nos lo cuentes. Antonio, vale. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
A ti.
Vale, gracias. Hasta adiós.
Luego.
Miguel, tras esta entrevista a Antonio Ruiz Vega, y antes de proseguir con tu entrevista, escucharemos una nueva canción. Preséntanosla. Creo que es Hey Joe, ¿no?
De Billy the Bill. Bueno, es una canción que escuché por primera vez en el coche, poniendo la radio, una canción de estas casuales. Y de un estado de ánimo más bien bajo, me llevó a las alturas, no sé exactamente por qué. De manera que la recuerdo por ese momento tonto en el que una canción te pone de muy buen humor y te hace que seas capaz de volar, ¿no?
Oye, pues lo vamos a tener en cuenta.
Venga, vamos a verlo.
Uno, dos, tres.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I caught her messing around town. Well, all right. Hey Joe, you better lay low and get out of town. I said, hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right.
Miguel, a pesar de tus libros de ensayo, la narrativa ha cumplido un importante papel en tu obra, tanto la novela como los cuentos. ¿Es para ti un desahogo la ficción con respecto a tus obras filosóficas?
Bueno, la ficción es otro ámbito de escritura. Realmente yo creo que, excepto teatro y poesía, he escrito de todo. La novela tiene algo igual que el cuento, la ficción tiene algo que no te aporta la filosofía, que no te aporta el ensayo, y es la sensación de ser un dios. Cuando tú estás escribiendo una novela, el placer, la calidad del placer, y yo diría así, si pudiera medirse, la cantidad del placer es mayor que en la filosofía, que en el pensamiento. Al fin y al cabo, en la filosofía y el pensamiento intentamos reflejar un mundo, intentamos reflejar de manera justa, de manera adecuada, una realidad. En la novela la creamos, y al crearlos nos convertimos en pequeños dioses, en demiurgos. El placer de la divinidad, el placer de la creación está justamente ahí en la novela. Por eso es un ámbito de experiencia completamente distinto. El tiempo que se pierde en escribir una novela, por ejemplo, es inmenso. Si hiciéramos un cálculo en relación económico o de otro tipo, no valdría la pena nunca escribir una novela. Pero el placer que produce, el placer que proporciona, es tan grande que se puede considerar un vicio, ¿no? Es una auténtica droga, la creación literaria.
Tu primera novela es del año 1996, Te morirás sin saberlo. Es paralela a la edición de tus primeros ensayos. ¿Hubo un momento en que te podías haber dedicado por ficción o por la no ficción, o siempre supiste que en tu obra iban a llevar caminos paralelos?
Siempre, siempre, desde el principio, caminos paralelos. Esto seguramente obedece a mis primeras lecturas. Mis primeras lecturas, de los primeros filósofos que me impresionaron, pues Bertrand Russell o Nietzsche, o Schopenhauer, etcétera, venía también con los primeros escritores. Estoy pensando en los 14, 15, 16 años, ¿no? Pues con Thomas Mann, por ejemplo. De manera que uno escribe por imitación, creo yo, por eso aquel viejo chiste, ¿no?, de que no había que enseñar a los latinoamericanos a leer porque enseguida se ponían a escribir. Está esa idea. Uno escribe a partir de su lectura. Y con mis lecturas fundacionales fueron tanto de ficción como de pensamiento, supe siempre que haría las dos cosas.
Y Miguel, entre Te morirías sin saberlo y el último, Juan Balaguer, ¿hay nexos de continuidad como con tus ensayos o son obras independientes?
No, eso es una característica de la creación. El ensayo está muy vinculado y pertenece a algo así como un paisaje moral. La pseudología mismo es claro, no solamente por su temática, aunque es interdisciplinar, y yo voy a hablar en los próximos años, voy a escribir, voy a estudiar y voy a trabajar sobre la mentira política, algo sobre lo que doy clases también. Este último volumen tenía que ver con la ética de la verdad y de la mentira, cuando es adecuado, correcto moralmente mentir y cuando no. He dedicado también un volumen a la sociología y también a la idea de que los dioses engañan a los hombres, que es una vieja sospecha. En los volúmenes 4 y 5 yo justamente hablaba de esa vieja sospecha humana, de si no sería toda la realidad que estamos viviendo falsa, si no sería mentira, y por tanto necesariamente creada por un ente superior que se divertiría con nosotros exactamente igual que nosotros nos divertimos con los toros o con las cucarachas. Esa vieja idea que está en el origen de la humanidad, ¿no? Pensemos que ya los griegos creían que la guerra de Troya era una diversión de los dioses, y en la India también, ¿no? En el Bhagavad Gita encontramos que las guerras también se encuentran dentro de esas aficiones de los dioses y nos utilizan como peones. El teatro del mundo, la vida como un teatro, etcétera. Hasta las últimas creaciones, ¿no?, como Matrix, que habla justamente de una creación de mundos paralelos, y uno puede cambiar de mundo según este, que además eso está vinculado a la física. Sabemos que existen esas líneas temporales. Toda esa experiencia está vinculada a la misma relación de engaño, en este caso de los dioses a los hombres. Pero la novela tiene que ser completamente distinta. Yo creo que era Cela el que decía que era necesario cambiar no solo de tema, sino cambiar de estilo en las novelas. Yo no tanto, pero es verdad que la novela tiene que ser completamente distinta. En cierto modo es como un libro de poemas. El libro de poemas está detrás del sujeto, sí, pero el mundo que crea ese libro tiene que ser distinto. Así que la primera novela, Te morirás sin saber, lo que partía de un juego infantil y estaba basada en una España añeja, etcétera, no tiene nada que ver con el segundo libro. El segundo libro, la segunda novela, que fue efectivamente el último, Juan Balaguer, hace referencia a la experiencia del exilio y cómo eso se recupera mediante una trama que tiene que ver con la esperanza de que ciertas cosas no se repitan, ¿no? Eran dos cosas completamente distintas. Y esta tercera novela también es completamente distinta de las anteriores. La Isla del Mundo no tiene nada que ver con aquello.
O sea que la más reciente es La Isla del Mundo, de 2015. ¿Qué nos narras en ella?
La Isla del Mundo es una novela...
Por cierto, tengo que darte las gracias por la novela.
La novela,
que la tenemos aquí. Lástima que no la puedan ver nuestros oyentes, sí. Pero que les sugerimos que la vayan a comprar porque desde luego es muy interesante.
Sí, y ahora ya, la novela es una novela utópica. La Isla del Mundo es una novela que lleva escrita a tiempo. Es una novela que tiene mucho humor, es muy divertida. Luego podemos leer algún fragmento. Aquí básicamente hay un aldeano que está viviendo en su pueblo, como siempre, hasta que llega un señor del extranjero y le dice usted sabe que este lugar no está en los mapas. ¿Cómo es esto? Pero si hemos sido cabeza de partido en una época. No, esto es que el mundo ya ha cambiado, el mundo está muy lejos. Hay una gran metrópoli, que es San Flingo, que es la gran metrópoli del mundo, y cuando todos aquellos aldeas y territorios que se alejan demasiado de él han quedado completamente fuera de la historia y, por lo tanto, no aparecen ya en los mapas. Esta
pobre
idea
hombre,
geográfica
¿eh?
Que se queda como que no es nadie. Entonces no somos nadie. Hombre, son algo, pero vamos, no piense usted que van a aparecer reflejados alguna vez. Entonces este hombre dice, no, yo tengo que ver aquello. Y entonces hace ese viaje a pie al gran norte, que es que refleja también esa diferencia entre el norte y el sur, y va a viajar hacia esa capital del mundo que le llena de pasmo, le llena de asombro con sus inventos, con sus locuras y con su forma de vivir completamente disparatada, ¿no?
Tiene algo que, por tanto, que ver con tu investigación sobre la mentira, la utopía y todas esas pseudologías.
Me sirvió, porque la utopía era el primer libro que era sobre el autoengaño y hablaba justamente del prestigio de la lejanía. Y una de las formas en que tenemos de sobreponernos a nuestras desgracias es pensar que existe un mundo utópico, que está perfecto, que está cerrado, que está y que normalmente estaba representado en la tradición literaria europea por una isla. Efectivamente, para que esté separado de nuestro mundo real, para que no esté contaminado, es necesario que sea una isla. Todo aquello que investigué yo para Pseudología 1 me ha venido muy bien después para escribir la novela, que está basada también en una isla utópica, una isla radiante donde todo es perfecto, pero que al mismo tiempo tiene un elemento oscuro, que es el elemento de la distopía. Y claro que tiene que ver mucho con la mentira. Hay un ministerio de propaganda política donde se ven reflejadas todas las mentiras y todos los sofismas de las grandes potencias para justificar sus invasiones, para justificar sus barrabasadas en el mundo. Está desde el punto de vista humorístico, pero claro que también tiene ese punto de vista, digamos, trágico, que tiene que ver con la realidad, ¿no? Y un pequeño fragmento que leeré luego también, en la misma línea, se crea, hay una academia parecida en cierto modo a la Academia de la Lengua, que es una academia del lenguaje neutral. Y en esa academia nos dicen qué palabras podemos decir y cuáles no, cuáles son correctas y cuáles no son correctas. Entonces esta idea, que a los anglosajones se ríen mucho de ella, ¿no? Una academia que nos da normas y que la gente le hace caso. Caray, pues ahora hay 20 palabras nuevas que se pueden decir y sale en televisión. Toda esta cosa que ya en sí es una locura, pues aparece todavía más disparatada en la Academia del Lenguaje Neutral, que nos dice cuáles son las palabras que no podemos decir porque ofenden, porque son demasiado reales, ¿no? Luego ese pequeño fragmento.
¿Quieres añadirnos algo más sobre la novela? Y ahí ya pasamos luego.
No, simplemente que es una novela que llevó casi 8 o 9 años escrita, me dio mucho tiempo porque estuvo en el cajón bastante tiempo, fue finalista en el premio Torrente Ballester en su día, estuvo a punto de ganar y luego la rescató Juan Ballester, que es el que ha editado la novela, él es el que lleva la colección de La Cometa, de la editorial Arola. Arola es una editorial de Tarragona, una editorial catalana, pero que ha abierto en esta nueva colección una oportunidad a los escritores en castellano o en español. De manera que estoy muy contento de que haya aparecido tantos años después esta novela.
Pues aunque no solemos hacerlo, tal vez sería interesante que nos leyeras algún fragmento de La Isla del Mundo, a fin de que el lector pueda sentirse tentado por ella.
Sí, en efecto, una de las cosas que ve Gastón, que es este aldeano que viaja a la gran ciudad, a la gran capital, es que en la gran capital hablan su misma lengua, pero no entiende casi nada. Entonces empieza a entender por qué no entiende casi nada cuando lo llevan a la Academia del Lenguaje Neutral, donde allí el secretario, que es un secretario perpetuo además, que vive toda su vida y además perpetuamente, después de muerto sigue viviendo, y entonces aquel le dice que todos los oficios han cambiado de nombre, que han cambiado de nombre todas las actividades porque el nombre real era demasiado ofensivo. Por lo tanto, el lenguaje neutral lo que hace es eliminar el aspecto ofensivo de la realidad, ¿no? Y dice, ¿qué oficios han cambiado de nombre? Dice, bueno, pues el lechero, por ejemplo, es ahora un suministrador domiciliario de productos lácteos, dado que la palabra lechero es una palabra un poco ofensiva. El barrendero es un empleado de limpieza de residuos sólidos si barre a pie. Pero si lo hace al vuelo, desde el estribo del furgón, es entonces un agente motorizado para la recogida selectiva de residuos urbanos. La basura se ha convertido en una metabolización de los desechos domésticos. Los representantes pasaron a llamarse comerciales, cosa que, por cierto, también pasa en el mundo real. Luego jefes de zona de ventas y ahora por fin son gerentes integrales. Los parados tienen un nombre también ofensivo, son ahora desempleados. Los jubilados son filósofos in extremis por extinción del periodo laboral. Los vagabundos son personas ambulantes con desmotivación laboral crónica. Las putas de toda la vida son ahora empleadas informales del negocio del amor. Y sus antiguos chulos, protectores monopolistas de género, cuando no, inspectores autónomos de casas de mancebía. también respecto a las minusvalías y disfunciones personales. ¿Y de qué son esas cosas?, dijo Gastón. Las disfunciones personales son los antiguos defectos, como los pies planos o los labios leporinos. Pero mejor de que defectos, diga en su lugar, peculiaridades morfogenéticas. En vez de pies planos, diga mejor pies rectos. En otros tiempos yo habría sido un mellado, un pobre y ruin mellado. Hoy, en cambio, soy una persona con distribución del tal alternativa. Valore usted la diferencia. Entonces, los que no tienen dientes no se llaman desdentados, no. Ahora son personas bucalmente desertizadas o afectadas por desbandada dental. En cuanto a los gorditos, a los gruesos, ahora son personas gravitacionalmente desafiadas o personas alternativas con perfil de puerilidad. ¡Qué encantadoras palabras estoy oyendo!, exclamó Gastón. Me habrían inmediato más de un disgusto. Bueno, y así tenemos una gran cantidad de palabras. Por ejemplo, los calvos son descapotados capilares. Es una palabra mucho más bonita, ¿no? Y dice, y justifica este académico, en un mundo folicular como el nuestro, donde todos somos naturalmente descapotables, ellos han tomado la libre decisión de respetar el curso de la alopecia. Por tanto, los tradicionales calvos son hoy personas indespeinables o también flequillarmente pretéritas. Los ciegos son invidentes o handicapados visuales. Los pizcos, personas de mirada convergente o concentrados ópticos. Y los estrábicos son personas de mirada aleatoria. Los cojos son basculantes dinámicos de las extremidades inferiores y los jorobados son curvados espinodorsales. Los mendigos son suplicantes esquinarios, de dádivas, supervivenciales. Los mudos son tácitos, perseverantes, y los sordos, duros de oído en fase tapial. De manera que aquí tenemos todo un mundo creado por el lenguaje, un mundo mágico que lo capió todo.
¿Puedes seguir un poco más? Que está muy interesante.
Sí, pero tenemos este mundo tan diferente.
Bueno, si quieres, si no, lo podemos dejar.
Sí, sí, desde luego, y tanto. Por ejemplo, aquí habla de los borrachos, la gente que está bebida, y dice que son personas afectadas por intoxicación etílica transitoria. También los tuertos, que son invidentes monoculares, y por fin los tartamudos, que son personas verbalmente industriosas. A los mismos cerdos, desde luego, que dice que también unos informes de la Academia del Lenguaje Animal, dice que se deprimen mucho cuando oyen la palabra cerdo, mucho más cochino, etcétera, pues hay que llamarlos de otra forma, y se llaman jabalíes de granja, que es una cosa mucho más elegante. Todo este mundo, ya digo, este mundo mágico, es creado en la Isla del Mundo.
Pues nos dejas con la miel en los labios y con la necesidad de seguir leyendo, o sea que vamos a ir corriendo. Yo ya lo tengo aquí, que lo voy a terminar porque me queda muy poquito, y nada, que aunque cada uno que de sus oyentes se lo hará en su casa. Nos hubiera gustado tener más tiempo para que hubiera seguido, pero en fin, que lo compren, ¿vale?
Pues muchas gracias, Carmen, por haberme invitado. Ha sido un rato muy divertido.
Pues hemos llegado al final de este cruce de caminos. Muchas gracias por este recorrido conjunto, por tu obra filosófica y literaria, y exponernos la riqueza de tu pensamiento y la pluralidad de tu obra. Esperamos volverte a ver cuando tengas has dicho que pronto va a salir tu próximo, ¿no?
Sí, habrá un libro de paradojas, de pensamientos breves, que saldrá en otoño, de manera que espero poder volver a veros por aquí.
Pues eso, esperamos que tú puedas volver, que sí, lo tienes más difícil.
Muchas gracias.
Gracias también a quienes nos escuchéis por tierra, por mar y por aire. Sari Zorio y Carmen Leinet os mandan sus mejores saludos. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.